Muy buenas noches a todos, bienvenidos a otra edición más de Anatomía Deportiva aquí en la Radio Comunitaria de A Coruña en Cuac FM. Saludos cordiales a todos los que nos seguís, si os queréis unir a esta gran familia del deporte a través de los diales en el 103.4 del FM o a través de cuacfm.org. Y sobre todo, muchísimo cuidado en estos días de temporal, que estamos en alerta máxima. Mucho cuidado a la gente que circula con los coches, por favor, extremen las precauciones, no se acerquen a los paseos marítimos y, ante todo, muchísimo cuidado y muchísima cautela. Fin de semana de estos intensos en lo deportivo, de estos de transistor, de televisores, de estar pendiente continuamente de todo lo acontecido en muchísimos frentes. Y cómo no, claro que sí, antes de empezar Anatomía Deportiva, me gustaría dar la bienvenida a todos los integrantes de este maravilloso equipo, empezando desde el control técnico por el señor Álvaro Lamela. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juan. Hoy viene cargadísimo el polideportivo. Tenemos a un Pau, que es el líder de la NBA.
Muy bien, ¿alguna noticia más que destacar en titulares?
Tenemos ACB, tenemos tenis, tenemos ciclismo, tenemos balonmano, vamos, revienta la sección.
Repleto. Como no, bienvenido también a Ignacio Carroballeira, nuestro cronista y analista del mundo del motor. Buenas noches, Ignacio, titulares.
Buenas noches, compañeros. Pues sí, hoy traemos toda la actualidad del motor, en tanto del mundo nacional, la Fórmula 1, la MotoGP, o sea que venimos muy cargaditos también.
En nuestros más pequeños en el deporte local de A Coruña, Benito Martín, titulares.
Muy buenas noches a todos, titulares. Como siempre, el gran triunfo del hockey coruñés, el atletismo, los también triunfos del Montañeros y del Fabril, en fin, también cargado de noticias.
Y también estaremos atentos a todas las evoluciones de este último partido que cierra la jornada y a todas las redes sociales que tenemos abiertas con nuestro compañero Miguel Ramos. Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Y porque sí, porque vamos a seguir en directo el Sevilla-Valencia, que empezó a las 9:30 y que de momento va 0-0 y expulsión de Topal por parte del Valencia. Y también tendremos la entrevista a José Antonio Iglesias, campeón gallego de montaña en la categoría de carrozados.
Y dar la bienvenida también a otro de uno de los ilustres de esta emisora, a nuestro compañero Lucas Díaz, de Dentro de un Orden. Bienvenido otra vez.
Muchas gracias, Juan, un placer estar aquí otra vez con vosotros.
Preparado para hablar de deportes y analizar todo lo acontecido en esta jornada pletórica para los aficionados al mundo del deporte.
Para eso hemos venido, para dar caña, para comentar el partido que está jugándose ahora y para hablar de ese fin de semana intenso deportivo que tuvimos tú y yo ayer, viendo esa Alonso y el Deportivo simultáneamente, ¿no?
Sí, efectivamente, y siguiendo toda la actualidad deportiva por los cascos, por los auriculares. En fin, un fin de semana repleto de actualidad, de información y de opinión, al igual que la tenemos con todos vosotros en ese compromiso firme y tácito que tiene Anatomía Deportiva con todos vosotros para informaros, para dar nuestra opinión y dar nuestra particular visión del mundo del deporte. ¿Por qué? Porque sentimos con muchísima pasión el deporte en estado puro que os ofrecemos aquí en Anatomía Deportiva. Y sin más dilación, comienza el programa porque la verdad hoy viene repleto. Arranca Anatomía Deportiva. Bienvenidos a la jungla del deporte aquí en Quack FM y hoy abrimos con esa agenda del motor que este fin de semana la verdad es que nos hizo estar atentos a todos los medios de comunicación, radio, televisión, y que estaba abierto en varios frentes. Por un lado teníamos la Fórmula 1 en Interlagos, teníamos las motos en Cheste, esa despedida pletórica, y teníamos, como no, toda la información aquí del panorama de los rallies gallegos. Bienvenido Ignacio Carballeira para contarnos todo.
Buenas noches, compañeros. Pues sí, efectivamente, vamos a empezar con el panorama gallego de rallies, porque tuvimos la última prueba del Campeonato Gallego de Montaña, una prueba que se celebró en Silleda, era la sexta edición de la subida a Silleda, y hasta allí pues se desplazaron pues casi todos los mejores pilotos que hay ahora mismo en el panorama gallego de montaña. Incluso se animaron algunos de la modalidad de rallies, y la verdad que una inscripción que dejó muy buen sabor de boca, no así tanto la climatología, porque estuvo bastante complicada con lluvia, después un poco de sol, y complicó muchísimo el trazado, que estaba muy muy deslizante. La victoria fue para Víctor Senra, el pequeño de los Senra, seguido de José Antonio Iglesias, que se proclamó campeón gallego de montaña en la categoría de carrozados, y tercero fue Manuel Senra, que no pudo hacer nada con ese 306 Masi debido a lo deslizante que estaba el asfalto, no pudo hacer nada contra la tracción a las cuatro ruedas de su hijo Víctor Senra y de José Antonio Iglesias con sendos Mitsubishi Evo Lancer. Siguiendo con el panorama nacional, tuvimos rally en Andalucía, el rally Sierra Morena, y allí pues se impuso el piloto de la casa, David Pérez, que con ese Peugeot 207 Super 2000 que logró su primera victoria en el Nacional de Rallys, seguido de Jonathan Pérez con otro Peugeot 207 Super 2000, y tercero finalizó el gallego Pedro Burgo con ese Mitsubishi Lancer de grupo N+. Decir que Alberto Eve, el flamante campeón de España de rallies con ese Skoda Fabia, pues tuvo una fuerte salida de pista yéndose contra un pino que hizo que su unidad de Skoda Fabia Super 2000 pues quedara totalmente para el desguace. La verdad que una grandísima pena, porque contábamos de verlo ahora en una prueba aquí en Galicia patrocinando Skoda, pero no va a poder ser porque el coche realmente no vale para nada. Ni él ni Pin, su copiloto, sufrieron daños, por lo que dentro de lo malo y del susto pues quedó en nada. También abandonaron muchos otros gallegos que estaban desplazados en Andalucía, como Adrián Díaz con ese Ford Fiesta R2, Pablo Pazó, que tuvo una avería mecánica, y Pablo Rey, que salió de pista, los dos con Suzuki Swift, por lo que los dos cierran por la temporada más o menos de una forma bastante amarga. Y a ver si en Madrid, ahora en el Rally del Salimar, que se celebra el 27 de este mes, pues nos dejan una pequeña alegría. El que sí que se llevó una alegría en el Sierra Morena también fue Fran Cima, porque ya es actualmente ya es el campeón del Evo Cup 2010, el piloto asturiano, jovencísimo, con un gran papel durante toda la temporada. Vamos a desplazarnos ahora a Chipre, porque allí se disputó la última prueba del IRC de este año 2010, y la victoria pues se la disputaron pues dos pilotos africanos, como son Nasser Al-Attiyah, el qatarí, y Roger Fejali, el piloto de Líbano. El qatarí con un Ford Fiesta Super 2000 y el piloto de Líbano con un Skoda Fabia. Una lucha que estuvo hasta el último día. Fejali, que incluso llegó a cambiar de distribuidor de neumáticos pasando a BF Goodrich, lo que hizo que realmente pudiera atacar a Al-Attiyah y meter muchísima emoción en este rally. Y tercero finalizó Martin Prokop con otra unidad del Ford Fiesta Super 2000, por lo que Ford cierra el año bastante bien en este certamen, porque se llevó la primera prueba con ese Fiesta Super 2000 en Monte Carlo con la victoria de Hirvonen, y cierra con otra victoria en Chipre. Decir que la FIA ha aprobado los vehículos R4 de cara al 2011, son una variación de los grupo N actuales, solo que con un poco unas variaciones, como son la caja secuencial, los paneles más aligerados y la brida de 34 milímetros. Y vamos a pasar ya a la Fórmula 1, porque tuvimos Fórmula 1 en el circuito de Interlagos en Brasil. Ahí muchos ya decían que Alonso podría ser campeón del mundo. Al final va a tener que esperar a la cita que se va a disputar este fin de semana en Abu Dhabi. Y la victoria fue para Sebastian Vettel, alemán de Red Bull, seguido de Mark Webber, también de Red Bull, un equipo Red Bull que con solo 6 años como equipo propio de Red Bull pues ya se ha llevado su primer campeonato mundial de equipos. Y tercera finalizó Fernando Alonso, que ahora mismo pues tiene 8 puntos sobre Webber y 15 sobre Sebastian Vettel, con lo que en Abu Dhabi vamos a tener otra carrera muy muy interesante.
Dicen, querido compañero, que los de Red Bull han hecho una buena, dijéramos que estrategia, porque como tienen los dos ahí en primera fila, o gana uno o gana otro.
No, para nada,
¿verdad?
Para nada, porque si en Abu Dhabi acaban como en Brasil, campeón Fernando Alonso. Lo único que podría animar un poquito es que Hamilton pues hiciera una de las suyas sin hacerlo mal, como hizo en este Gran Premio, que se vieron los nervios que tiene el piloto inglés cuando le aprieta la presión y cometió un error, y Fernando Alonso lo pasó con una facilidad pasmosa. Cometió el mismo error que Hulkenberg cuando lo adelantó Webber en la segunda curva, dejando que el coche pues patinara un poco de atrás y abriendo las puertas totalmente hacia al adelantamiento. Decir que Felipe Massa pues no tuvo un papel muy salientable, que era lo que toda la hinchada brasileña pues esperaba, que Felipe Massa decidiera un poquito el mundial hacia Ferrari, y Felipe Massa pasó totalmente inadvertido. Y vamos ya a pasar a la MotoGP, porque ya tenemos nuevo campeón del mundo en 125 centímetros cúbicos, no es otro que Marc Márquez, que se se convierta así en el campeón del mundo de 125 más joven de la historia, batiendo al propio Valentino Rossi. La carrera pues no se fogueó demasiado, como dicen algunos compañeros. Finalizó cuarto. La carrera la venció Smith, seguido de Espargaró y de Nico Terol. Con lo que el año que viene, pues ya ha confirmado Marc Márquez que va a estar en Moto2, pero aún no ha dicho con qué equipo. Seguro que tiene muchas ofertas porque se le ve madera de campeón, a ver si pega el estirón y gana un poco en musculatura, porque le va a hacer falta para aguantar los 600 centímetros cúbicos de la Moto2. En Moto2 vimos una de las mejores carreras de todo el año, con adelantamientos de todos los colores y en casi todas las curvas, un Julián Simón que al final solo pudo ser segundo, logrando así el subcampeonato en la categoría. Un Julián Simón que salió fatal, como le suele pasar a él, y que tuvo que remontar poco a poco, y que al final, cuando ya parecía que se iba a llevar la victoria, pues no pudo adelantar a Karel Abraham, el piloto checo, que el año que viene va a estar en MotoGP, que todo el mundo decía que por qué subía este piloto si nunca había hecho nada en Moto2. Bueno, pues cayó bocas y se llevó la victoria. Y tercero finalizó Andrea Iannone. No tuvo tanta suerte Tony Elías, que su ímpetu por hacerlo tan bien pues hizo que se colara en una pasada. Incluso pudo haber tirado a Iannone y al final se fue al suelo, finalizando, volvió a la pista y finalizó trigésimo.
Si me permites, Nacho, un detalle: la marca que le quedó a Iannone del toque con Elías en la parte trasera del mono.
Sí, efectivamente, porque ahí Elías pues entró un poquito colado de más, le pudieron bastante las ganas. Y vamos a pasar a la que fue otra de las grandes carreras de este año en la MotoGP, porque si todo decía que a lo mejor pues iba a ser una carrera bastante apática porque no había nada ya que decidir, pues todo lo contrario. Lorenzo salió mal, realmente mal en esta carrera. Se las tuvo muy duras con el bravo piloto italiano Marco Simoncelli, incluso llegando a estar en el suelo levantando la moto con los codos y de forma impresionante. A partir de ahí pues le vino toda la rabia que lleva el piloto mallorquín y se fue para adelante, los empezó a pasar como avión, los pasó como un avión, y al final se llevó la victoria por delante de Stoner y de Valentino Rossi, que se despidió de forma emotiva de su queridísima Yamaha, que tantas satisfacciones le ha dado. Decir que Jorge Lorenzo ha logrado un récord de puntuación este año, con 283 puntos, 10 puntos más de los que había logrado en el 2008 Valentino Rossi, que era el que tenía actualmente el récord. Decir que ya empezaron los entrenamientos de pretemporada de cara al 2011, que los dos Espargaró, tanto Aleix como Paul, ya están probando sus Moto2. Aleix con el equipo de Cales de Sito Pons y Paul con la Spizap. Paul hoy tuvo un pequeño susto y se fue al suelo sin mayores consecuencias, mientras que los más rápidos en los entrenamientos de hoy en Valencia pues fueron Julián Simón y Stefan Bradl. Y para cerrar la sección de las dos ruedas, vamos a cerrar con el trial, porque Tony Bow ya es virtual campeón de España de trial indoor, tras lograr en Tarragona la tercera victoria consecutiva del año.
Y bueno, ya a modo de resumen, ¿cómo catalogarías, cómo calificarías este año de MotoGP a nivel general y con ese triplete histórico para España?
Pues la verdad que es una temporada redonda, porque hemos logrado pues las dos primeras posiciones en todas las categorías y en 125 hasta las tres primeras, con lo que yo creo que es una temporada de ensueño para el motociclismo español.
Pues nada que resuma mejor esta temporada de MotoGP. Esperemos que para los próximos años siga siendo tan prolífica para los pilotos españoles. Son las 10 y 18 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Seguimos en este lunes 8 con este temporal tanto angustioso aquí en Anatomía Deportiva. Y seguimos con más deporte ahora con todos vosotros. Enseguida estamos de vuelta.
Where I dream.
Y vamos a seguir con el motor porque hoy tenemos con nosotros al que hoy por hoy es para muchos el piloto más espectacular del panorama gallego en montaña y que este fin de semana pues ha destronado a Manuel Senra como campeón gallego de montaña en la categoría de carrozados. José Antonio Iglesias, muy buenas noches.
Buenas noches.
Es un placer pues tenerte hoy con nosotros y que nos concedas este tiempo en tu agenda personal, porque, y sobre todo para mí que soy un gran aficionado al mundo del motor, pues tener todo un campeón gallego y poder entrevistarlo pues es un lujo para mí. Y primero, antes de nada, quería felicitarte por el éxito que has cosechado este fin de semana al proclamarte pues campeón gallego de montaña después de derrotar, como bien he dicho, a Manuel Senra y a su 306 Maxi. ¿Qué se siente siendo campeón de montaña del 2010?
¿Qué se siente, hombre? Un orgullo. Ser campeón es normal. Además, a un piloto así tan bueno es un orgullo bastante grande. Lo bueno que hay es, vamos a ver, si dos pilotos muy buenos van tirando para arriba, se va subiendo el nivel. Y eso es lo que interesa. Pero eso es un orgullo.
Y bueno, después de varios años sin estar compitiendo, el año pasado volviste y conseguiste el título entre los turismos en el trofeo de montaña. ¿Qué modalidad prefieres más, la actual o la que había antes?
Hombre, yo prefería la anterior, por el tema de que se corría más tiempo. La de ahora, hombre, te deja más tiempo libre. Vas el sábado, entrenas, verificas y el domingo corres y te vas para casa rápido, ¿no? Entonces, de la otra manera era mucho más lioso. Pero bueno, prefería los dos días, ¿eh?
Sí, sobre todo por poder hacer más kilómetros, ¿no?
Justamente, y practicas más. Yo poco toco el coche. Entonces, de la otra manera, el sábado entrenaba, iba practicando un poquito y el domingo ya atacaba. Pero ahora hay que salir con el cuchillo entre los dientes o en la espalda, no sé en dónde, pero hay que atacar ya del momento a tope.
Y el año pasado corrías con un grupo A, mientras que este año has participado con un grupo P. ¿En qué has mejorado el vehículo del año pasado a esta temporada que has acabado?
¿Qué es lo que mejoré en el coche? Mira, el único cambio que hay de grupo A o grupo P en mi coche es la brida, para poder competir contra Senra. Después, yo ni siquiera me puse a poner puertos de fibra, ni capos de fibra, ni nada de eso, porque tenía pensado de salir en algún rally. Entre el tiempo y el dinero no me dio, sabes, por ahí para salir en un rally. Después, claro, el tema, el año pasado pues tenía los amortiguadores un poquito estropeados, este año los mejoré y el cambio es bestial, ¿eh? Y aparte de que estoy aprendiendo a llevar el Evo.
Y de cara al año que viene, ¿cambiarás de montura o seguirás mejorando ese Evo 8 que pilotas actualmente?
En principio no tengo pensado cambiar, me gustaría cambiarlo para un Evo 10 o un Kickstar o algo de eso, pero es costoso.
O sea, que costoso. ¿Aún tienes en la idea ese Clio Maxi que decían los rumores que estabas preparando?
No, el Clio Maxi lo tengo. Lo que pasa es que saliera unas cosas ahí mal con el antiguo preparador, pero todavía lo tengo. No sé qué haré con él ni lo que no, pero está ahí, guardado. En principio, hombre, seguiré corriendo con el Mitsubishi. Tenéis ganas de un Evo 10 o una cosita así, pero yo pienso que es competitivo este coche. Problema es, o a lo mejor en rallies. En rallies yo creo que no se han dado un 10. Porque, por ejemplo, el de Meira o cosas así va muy rápido, ¿no? Y el paso de curva, y etcétera, etcétera. Yo tuve un 10 ahora hace poco, de calle, y eso es impresionante el paso de curva que tiene comparado con el 8. Exagerado, ¿eh?
Buenas noches. Soy Miguel Ramos. Vamos a ver, yo sé que hay muchos aficionados que les gustaría verte participar de nuevo en los rallies. ¿Tú crees, tienes en tus planes el volver a los rallies?
Yo, mis planes siempre están, antes que la montaña sería rallies. El problema es tiempo y el dinero. El mantenimiento de este coche es altísimo. Después tengo un problema, que aún no lo llevo al 100% el coche, y entonces gasto mucho neumático, gasto mucha cosa. Mientras no lo llevo al 100% como llevaba antiguamente el Clio, es mucho gasto. Yo por ganas salí ahora mismo. Si hubiera un patrocinador que me diera el total de la tal, bueno, arrancaba ahora mismo ya a entrenar al Botafumeiro. Y mira que está una semana.
Bueno, pues si nos escucha algún patrocinador que esté interesado en patrocinar a José Antonio Iglesias, pues que se ponga en contacto con el programa o con el propio José Antonio.
Ahí está, ahí está.
No, también hay que ayudar un poco a los deportistas.
Sí, yo por mí, ostras, encantado, ¿eh? Encantado, es mi ilusión, joder. Yo, es que el problema de montaña es muy, muy corto. Tú sales con ganas de correr y llegas arriba y sigues todavía con el doble de ganas y se te acabó. Ya te mandan parar. Pero bueno, es lo que hay.
Quizá eso es un motivo por el cual has estado, empezaste en rally en el 97, después te pasaste 2 años a la montaña, volviste al rally en el 2003, para al final quedarte en la modalidad de montaña. ¿Realmente elegiste la montaña por eso que no estás contando? O por...
No, mira, la montaña para mí es una perfección de conducción. Date cuenta que estamos, a lo mejor entramos en el, por ejemplo, en esta última subida. Yo tuve, en la primera manga tuve un percance que se me soltó un manguito del turbo, ¿no? Y entramos 3 coches a milésimas de segundo. Y eso es lo bonito, que tienes que ir, el mínimo error que tengas, ya la cagaste. Ya caes hundido en la lista. Y en rallies, por un error, yo me acuerdo cuando empecé en montaña con el Clio, perfeccioné un montón la conducción. Y luego salí en rallies, y fue cuando no... Yo iba, por ejemplo, como iba a montaña, y me salían unos tiempos que eso eran bestiales para el coche que llevaba. ¿Entiendes? Puedes ir más relajado, ¿sabes? Con más seguridad. Pero tampoco te puedes dormir, porque pilotos los hay muy buenos, ¿eh?
Y ya que estamos hablando de eso, de poder dar el paso a rallies, de quedarte en montaña, ¿realmente qué presupuesto se maneja, ya sea en montaña o en rally, para poder participar cómodamente?
Hombre, cómodamente yo en montaña me gasto muy poquito, porque además intento aprovechar los neumáticos todo lo que puedo, ¿no? Y en rallies, presupuesto, me haría falta entre 5.000 euros, creo yo, 5 o 6.000 euros, no lo sé ahora mismo, no tengo calculado, ¿no? Pero por ahí andará, por el tema de la brusquedad que tengo yo con el coche, claro. Que tengo que aprender para llevarlo y más fino, sí. Es eso, pero lo que pasa es que, claro, de un tracción delantera a un 4x4 es diferente, es que esto es como un diésel. Yo en el Clio tenía que llevarlo casi a 8.000 vueltas y seguido, y seguido, y seguido. Este no, este es 4.500, cambiar, 4.500 y cambiar. Y claro, tú entras una marcha, por ejemplo, en segunda y el coche se te despendola para todos los lados, tú nunca tienes pensado decir, bueno, entro en tercera, que me agarra más. Yo eso no lo tenía en la cabeza, lo descubrí todavía en Silleda. Yo me metí una marcha más y el coche, en vez de despendolarse más, le hice más, agarraba más, parecía que iba parado. Porque para mí parecía que iba más lento,
más
que
suave.
Por ejemplo, sí, yo por ejemplo el año pasado en Silleda, pues yo parecía que iba muy rápido, vi el vídeo este año y me daba vergüenza ajena, porque veía que era una más, no una menos, ostras, me daba vergüenza. Y este año por ejemplo lo probé así, en las horquillas por ejemplo, en vez de entrar en segunda, metí en tercera, yo pensaba que iba parado, pero parado, ¿eh? Ya. Y salían los tiempos.
Ostras.
Pero,
sí, porque claro, es también una sensación que tiene uno cuando va ahí conduciendo, que de lo que ve uno a lo que realmente pasa, pues
claro,
esas son las sensaciones que tiene el piloto.
Yo tengo mucho más miedo en las lentas que en las rápidas. Yo en las rápidas no me da miedo ninguno que se ponga de costado, derecho, lo que sea. En las lentas tú puedes trompear y ahí la cagas. En las rápidas, si trompeas, ya olvídate que no la cagas, lo deshaces. Ese es el problema. Entonces, lo más miedo que tengo siempre es en las lentas. En las rápidas no me da miedo. Se puede poner de costado, derecho, al revés, lo que sea. Intentaré llevarlo y nada más. Pero tampoco estoy loco, ¿eh? Que hay gente que lo dice, pero yo sé lo que voy haciendo, que no quiero romperlo. Salidas tuve, pero salidas, vamos a ver, como hubo un problema ahí atrás con un neumático en la estrada abajo, cuando fui a calentar neumáticos, tenía un neumático con 1/2 kilo de aire, que no me fijé. Y de esto que empiezas a hacer el zigzag, pues cogió, me enganchó al revés y me caí a la cuneta, ¿no?
Vale.
Y pues arriba ya vas nervioso y toca de control unas ruedas. Bueno, y en la otra, ¿cuál fue? En el Castro de Beiro, por cabezón. Eso ya fue por cabezón. Yo en el Clio tengo ido pinchado a lo mejor 7 kilómetros y ni siquiera se arranca el neumático de la llanta. Y en el Mitsubishi ni lo notas, que vas pinchado hasta que encuentras la curva. Y pronto se rompe el neumático, ¿eh? Pierdes la carcasa del neumático muy rápido. Y ahí fue por eso me eché. Me cayó el neumático y me echó fuera. Pero después percances así, gracias a Dios, no tuve ninguno.
Y ya que nos hablas de sensaciones al volante, realmente cuando el piloto va conduciendo estas, vamos a decir, estas pequeñas bestias, ¿qué es lo que va pensando? Es decir, vas pensando todo el rato en la carretera, el trazado, que lo conoces, o realmente vas también un poco pendiente a la gente que hay ahí a los lados, que digamos que no lo hacen muy bien y se meten a veces en la carretera? ¿No te ha pasado muchas veces de que has tenido que frenar para no llevarte a gente, sí, por delante?
Casi me echo en la saleta por culpa de un chico. Yo, por ejemplo, ocupo mucho la carretera, me abro, me cierro mucho, intento aprovechar los metros máximos que pueda, ¿no?, sin perder mucho tiempo. Y de golpe a porrazo, por ejemplo, en la primera oficial de la saleta, que es unos vídeos que tengo, además los juego en el YouTube, se ve una persona justo pegada a la trazada que tengo que ir yo. Por unos centímetros de nada que no me pude cerrar, pues casi me echo fuera. Y bueno, es peligrosísimo eso. Yo pendiente, vamos a ver, yo lo voy pendiente siempre de las sensaciones que me da el coche. Yo tengo tres puntos en las curvas, miro principio, medio y final de la curva. Y después siempre voy muy, muy atento a los pesos del coche, que es lo que más me importa. O adelantarme a las espantadas, como se suele decir. Yo, si veo que me va a hacer una espantada, la hago yo antes de que me la haga el coche. Por eso no hay salidas así tan bestias. Porque tengo a lo mejor hecho alguna de esto que entras muy fuerte y se te pone el coche todo de costado y vas llegando al límite y pasas tocándole un pelín a la hierba, pero el coche se puede poner derecho, que eso también son suertes, ¿eh? No es tampoco saberlo llevar, pero bueno, son suertes. Pero
y así, dentro de tu experiencia, ¿cuál crees que ha sido la subida que más te ha gustado esta temporada?
Mira, la subida que más me gusta esta temporada...
¿Qué más has disfrutado y qué has dicho? Esta ha sido brutal, digamos.
Brutal, para mí, las subidas que llueven. Touro, el problema de Touro, me gusta porque llovió, pero es que es muy rápida. Tenía que ser más ratonera. Y Silleda porque desliza. Incluso este año, porque este año incluso estaba peor que el año pasado. A mí donde llueve, resbala, patina y eso todo, es lo que me encanta. Porque en seco... no te desliza, es que es otra experiencia. Yo en el Clio, por ejemplo, iba a lo fino por el tema de que tenía que hacer tiempos, y en este me salen los tiempos igual, ¿sabes? Y aparte me gusta también dar el espectáculo a la gente porque me apoyan al 100%. Entonces, si me apoyan, también hay que hacer ese espectáculo.
También la gente disfruta del espectáculo que dais. Y dinos, José, ¿cuáles son ahora mismo tus objetivos de cara al 2011?
Hombre, los objetivos tendrían pensado lo de siempre, hacer algún rally y la montaña, a ver cómo están, andan a vueltas otra vez con las bridas y todo eso, no sé, tengo otro Evo gris, no sé si prepararlo para la tierra, todo está en el aire, no sé todavía qué hacer. Tierra me gustaría, pero el asfalto también, entonces las dos cosas tampoco puedo hacerlas, o sea que está todo en el aire todavía, no lo sé todavía.
José Antonio, muchas gracias por tu tiempo, felicitarte de nuevo por el título de este año y esperamos poder seguir disfrutando de tu espectacular y efectiva conducción desde las cunetas y que los éxitos te sigan acompañando y que desde aquí, desde Quack FM, desde Anatomía Deportiva, podamos seguirlos contando.
Pues muchas gracias a vosotros y muchas gracias por todo.
Nada, tío, es un placer tener a grandes deportistas aquí en Anatomía Deportiva. Muchas gracias.
Un grande, José Antonio Iglesias, que nos ofrecía desde su peculiar punto de vista todo el mundo de los rallies, desde su particular visión y con gran simpatía de este genial piloto gallego. Pues son las 10:33, seguimos aquí en Anatomía Deportiva desde la radio comunitaria de A Coruña, en el 103.4, y aprovechamos para recordarnos nuestras fuentes de contacto. Muy sencillo, para poder en contacto con nosotros, lo podéis hacer vía telefónica 981-16700, deciros que hoy no funcionan las líneas de teléfono debido al temporal, o sea que hoy nos podéis poner en contacto con nosotros vía telefónica. Pero sí lo podéis hacer vía redes sociales, a través del Facebook o el Twenty, agregaros ahí en el buscador al grupo de Anatomía Deportiva, deciros que en Facebook somos 1.447 seguidores, ya vamos rondando los 1.500 y, como no, agradecidos por vuestra deferencia y por estar ahí con toda la familia del deporte. También deciros que la Anatomía Deportiva tiene Twitter. O sea, una nueva red social en la que podéis participar con nosotros, esos mini bloggers en los que os contamos la información al momento y al detalle. Y si no, también lo podéis ver al unísono y al momento, junto con nuestra página web www.anatomiadeportiva.tk. O sea que si no queréis formar parte de esta familia del deporte, pues la verdad es que os estáis perdiendo un auténtico sinfín de posibilidades, claro que sí. Pues nada más, esto ha sido todo de momento. Cerramos este tiempo de motor y nos vamos ya directos a nuestro polideportivo internacional, que como siempre nos trae nuestro compañero Álvaro Lámina. Abrimos Polideportivo cuando son las 10 y 35 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y hoy vamos a dar cuenta de todo lo que aconteció este fin de semana en el panorama internacional, porque la verdad es que estuvo también interesante, vibrante, trepidante, como todo este fin de semana de deportes que tuvimos. Y como no, para narraroslo, para contárnoslo, tenemos a nuestro compañero Álvaro Lámina. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Si me permites un lujo, me voy a poner en situación. Necesito un poco de toxicity para darme velocidad.
Si estoy en off town.
Efectivamente, pues como dice Juan, empezamos por el mundo de la canasta y por supuesto en la Liga Española. Jornada número 6 con los siguientes resultados: Cajasol 67, Barcelona 75, Blancos de Roda Valladolid 91, Juventud 72, Fuenlabrada 97, CAI Zaragoza 90, Menorca Básquet 60, Granada 57, Power Electronics Valencia 67, Caja Laboral 81. Destacar que es la quinta derrota consecutiva del Valencia y está cerrando la clasificación con la Cefa Estudiantes. Vizcaya Bilbao Basket 71, Alicante 59, Real Madrid 83, Lagunaro 53, Asefa Estudiantes 73, Gran Canaria 71 y Manresa 61, Unicaja 83. El MVP de esta jornada ha sido Fede Van Leg de los Blancos Ruedas Valladolid, con 22 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. A continuación vamos a dar los resultados de la LEB Oro, que son Club Melilla Baloncesto 75, León 69, Tarragona 2017 68, Murcia 86, Unión Baloncesto La Palma 79, Instituto Oftalmológico Clínicas Rincón 64, Ciudad Provincia de Lleida Básquetbol 82, Palencia 74, Fort Burgos 76, Aguas de Sousa Sourense 72, Girona 84, Breogán 71, Xacobeo Bluesens 94, Isla de Tenerife Canarias 52, Lobe Huesca 71, Fundación Adepal Alcázar 70, Cáceres Basket 76, Iruña Navarra 73, La Leboro liderada por el único invicto que es Xacobeo Bluesens. Orense está en descenso y tenemos Breogán en la mitad de la tabla, que se enfrenta precisamente al Bluesens la semana que viene. Nos vamos a pasar a la NBA, donde ha habido el partido. Ha vuelto el triple doble a nuestras vidas. Ha vuelto Pau Gasol con 20 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias en la victoria ante los Portland Trailblazers de Rudy Fernández, 121-96. El de Samboy en 31, ya en la primera parte ya llevaba 8 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. El festival del de Samboy fue espectacular. Coronado con un alley-oop de Steve Blake a tablero. Y bueno, pues el partido es maravilloso. La frase de Kobe Bryant resume todo: los Lakers somos tan poderosos en ataque que solamente el rival tiene que elegir el veneno con el que quiere morir.
Efectivamente, cuarto triple doble de la historia de Pau Gasol, si no me equivoco.
Efectivamente, ya el segundo con Lakers, los dos primeros fueron en las últimas temporadas con Memphis. Y destacar que solamente dos equipos quedan invictos en la NBA: Los Ángeles Lakers y New Orleans Hornets. Vamos a pasar al tenis, donde se ha disputado el Open 500 de Valencia, donde David Ferrer ha conseguido la victoria entre Granollers en dos sets. Y bueno, esto ayuda a David, que se aupa al octavo puesto de la ATP, lo que le permite disputar el torneo de maestros en Londres. Creo que si consigue llegar a cuartos de final en París, ya no tendría que preocuparse de lo que hagan sus rivales. Con lo cual esperemos que si David participa en el torneo, haga un buen papel y lo veamos junto con Rafa Nadal, que ha confirmado que disputará el torneo, pues un poco más de posibilidades para que un español gane el torneo de maestros.
Ojalá, esperemos que sí.
No, yo decir que vi un poco el partido el otro día de David Ferrer contra Granollers, y David Ferrer jugó un grandísimo tenis, un tenis muy bueno, pero como siempre David Ferrer tiene el problema de que cuando le falla la cabeza Esperemos que no le falle.
Ojalá. Y sobre todo destacar el buen papel de Granollers, que vino desde la fase de eliminatorias previa al torneo, la previa al torneo, y se opuso hasta la final, además demostrando un juego de saque y volea para esa superficie muy bueno. Y la verdad es que me dejó muy buenas sensaciones de cara a otros futuros torneos. Mejor resultado para Marcells de la temporada. Y aparte, pues con esas sensaciones de que puede dar más y que es un jugador a explotar todavía.
Ya le mostró alguna Davis que participó también, jugando el dobles.
En dobles es un jugador espectacular.
Es un jugador espectacular. Sí, porque tiene saque, además saque y volea, que es un para dobles es muy bueno.
Lo destacar que la final de Basilea la disputaron Roger Federer y Novak Djokovic, y el suizo volvió a ganar el torneo después de haberlo perdido ante el serbio el año pasado. Y es su 65º título de su vida, que no está mal. Sigue batiendo récords, a ver si pilla a Connors, que son 109, aún le queda.
Lo veo complicado, ¿eh?
Y después destacar también que Italia ha ganado la Copa Confederación ante Estados Unidos. No han participado las hermanas Williams, no sé por qué, creo que por lesión. Y como dice el entrenador italiano, Estados Unidos no creo que sean solo dos, Serena Williams y Venus. Nos merecimos ganar y punto. Y se ha quedado más quieto que parado. Y bueno, pues nada, en ciclismo, destacar las declaraciones de Bjarne Riis diciendo que él se dopaba en su época profesional, porque si no, nadie conseguiría los resultados que consiguió él. Después destacar que Leiro Laverría, en modo persecución, ha ganado el campeonato de Europa femenino. Y después destacar en otras noticias, pues balonmano, vamos a decir los resultados rápidamente. Barcelona 41, Puerto Sagunto 29, Arrate 29, Lábaro Toledo 28, Torrevieja 33, Aragón 33, Ademar 30, Cuenca 23, Antequera 32, Guadalajara 24, Naturhaus La Rioja 23, San Antonio 24, Ciudad Real 31, Granollers 25, que ya no sabemos ni cuántos partidos ganados seguidos lleva Ciudad Real, y Valladolid 35, Alcobendas 23. Destacar en Skeleton, ¿os acordáis de Ander Mirabel, aquel corredor de Skeleton que practicaba en la playa de Barcelona?
Efectivamente.
Pues en la primera prueba del Mundial de Skeleton ha quedado segundo.
Impresionante.
¿Quién lo diría, eh?
Sí, además es que es increíble porque con la falta de medios que tiene ese chico, que además practicaba la salida con una tabla de body en plena playa, o sea que es vergonzoso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que haya conseguido un segundo en su primera participación, increíble.
Increíble.
Increíble, vamos.
Y eso demuestra mejor unas cualidades que no todo el mundo tiene.
Efectivamente.
Te está sacando la vena catalana esto, Juan. Luego destacar una noticia que le va a gustar a Lucas, porque va de sables en esgrima. Que bueno, nuestro querido compañero Pirri, que fue el medallista en los Juegos Olímpicos, va a disputar el Campeonato Mundial en París y tiene ambición de ser campeón del mundo, o sea, no le vale otra cosa. Destacar después en boxeo que el hispano-colombiano Giovanni Jaramillo perdió la contienda del Campeonato de la Unión Europea en peso gallo ante Stefan Yamoy en 11 asaltos por KO técnico. Le rompió el brazo en el cuarto asalto y aguantó 7 asaltos con el brazo roto. Y aún así tuvo que perder en el undécimo. Y ya para finalizar las noticias, queríamos dar dos noticias. Una de surf, donde Kelly Slater, por décima vez en su carrera, vuelve a ganar el campeonato del mundo de surf. Y ya para enlazar con Benito, en el atletismo, Haile Selassie, la gran estrella del fondo mundial, se retira a los 37 años después de no poder terminar la maratón de Nueva York, ya que en el kilómetro 25 sufrió una tendinitis en una rodilla. Benito se va, uno de los mitos vivientes del atletismo.
Así es, querido compañero. Que había nacido en el año 73 en Arsi, en Etiopía, como bien dices, con 37 años y una tendinitis en la rodilla derecha, tuvo que pararse cuando no era su intención, porque era el único maratón, el de Nueva York, el que le faltaba en su historial. Pero así es, sabes que tenía el récord de la maratón en 2 horas 03 minutos con 59 segundos, y como bien dices, es el mejor del mundo, el mejor fondista del mundo.
Tenía 15 récords mundiales.
Sí, bueno, yo tengo aquí todo el historial, pero no lo vamos 15, a decir no, pero bueno, ahora 15, por falta de tiempo. Y claro, empezó, fíjate, a ser en el año 92, ya se proclamó campeón del mundo junior, o sea que ha ganado todos los mundiales y varias olimpiadas. También, ya que hablamos de atletismo internacional y nacional, nuestra mejor atleta nacional, Marta Domínguez, precisamente con 35 años, está embarazada. Entonces se rumorea que va a tener el hijo allá para el mes de mayo, se va a retirar en el año 11, y después todavía va a seguir, si vamos, si la maternidad se lo permite, para ir a la Olimpiada del año 2012. O sea que estas son dos noticias internacionales. Vamos a seguir ya con los demás deportes, ¿no?
Hombre, hay que darle también un poco de cabida al resto de los deportes de nuestra comunidad. Claro que sí, Benito.
Pues bueno, vamos a seguir entonces con... con más noticias de atletismo. Esta semana no tuvimos ninguna carrera de prestigio aquí en Galicia, pero el domingo 17 ya se va a celebrar la carrera popular de San Martiño en Orense, una de las mejores del calendario gallego, junto con las de Santiago y La Coruña 10, Vigo 11, pero en la carrera orensana está muy bien organizada, con muy buenos premios, y en la participación, como ya digo, es la primera o la segunda, porque está siempre Santiago y los orensanos ahí peleándose por la participación, que incluso llega a 5.000 personas. Todos los que quieran participar tienen hasta el viernes para apuntarse. Y también, ya que hablamos de atletismo, se está preparando aquí en La Coruña una San Silvestre para final de año, que saldría a las 5 de la tarde desde la Plaza de María Pita. Lo organiza el Club Rialto, un club nuevo que hay aquí en La Coruña, que por cierto, uno de sus atletas creo que iba a correr también la maratón de Nueva York. Me tendré que enterar a ver si llegó a la meta. Vamos a hablar de hockey sobre patines. Como estaba ya previsto, el Liceo se impuso al Alcoy, al equipo local, por 3-6, y ya son 6 jornadas ganando. Además, como el Reus perdió en Noia, el Liceo ya está de primero. Los chicos de Carlos Gil se han conjuntado también, que de tal forma que, teniendo peor, en teoría, plantilla que el año pasado, este año pues se están... pasando en el buen juego y se están saliendo y ganando. Enhorabuena a todos los chicos del Liceo. Vamos a pasar ahora al baloncesto. Mal sigue el Básquet Coruña, que no gana un partido y ya son 6. En esta ocasión perdió en la cancha del Plasencia por 70-88 puntos.
Eso hace que a mí me duela un poco menos.
Ganó aquí en casa, o sea, perdió aquí en casa, hablo con el Plasencia, 70-88. Un partido malísimo de los coruñeses, que ya estaba hecho para estar arriba, y como sigue así, pues va a bajar. Y ya se habla de la restitución del contrato de los americanos Wilson y Thompson, porque el rendimiento es muy bajo.
¡Sí! ¡Un momento! Porque Ramos tiene algo que decir.
Pues sí, porque gol del Sevilla, gol de Negredo, minuto 54... en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sevilla 1, Valencia 0.
Seguimos con el balonmano. El Oar Ciudad dio la sorpresa y, como ganó en su pista de San Francisco Javier a uno de los gallitos. El Oar 28, Novas 27. El Novas, como decimos, estaba en la posesión de ganar este partido, pero los coruñeses le echaron coraje, y además, como era el homenaje de un expresidente de los años 90, Carlos Racing, pues parece que le echaron eso, lo que tienen que echarle, y los chicos ganaron este difícil partido. Y vamos a pasar ya, si me permitís, al fútbol, al fútbol de aquí de la tierra. Gran triunfo del Montañeros en tierras canarias, donde jugó con el vecindario y metió dos, y el vecindario metió dos y los coruñeses metieron 4. Los goles fueron de Jorge Cano, Dopico marcó en el 21, y fue Rubén Rivera el que hizo el gol 3. Después lo completó Capi haciendo el cuarto en el minuto 85. En definitiva, un triunfo de los chicos de Abraham García, que falta les hacía para coger confianza y así ocupar el puesto 10 con 16 puntos. Seguimos en la segunda B con otro que triunfó este fin de semana. Fue el Fabril, que copió de los mayores del Deportivo y también ganó en Abegondo, metiéndole 4-1 al Getafe B. Los coruñeses hicieron el mejor partido de la temporada y Tito Ramallo se permitió el lujo de poner a 3 juveniles de 17 años. Gran partido, como decimos, de Chirri y sobre todo también de Dioni, que sigue marcando goles, y esta vez 2. Por partida doble. Los otros 2 goles fueron marcados por Héctor y Juan Carlos. como este triunfo del Fabril le supone dejar ya el descenso, ponerse en el puesto 16 con 13 puntos. Tercera división, acuérdate del Mesón de Ovento, pues ayer perdió. El Alondras 4, Mesón del Viento 2. En esta ocasión los del Mesón hicieron un partido un poco loco y hubo dos penaltis, uno creo que por cada bando, y tuvo poca suerte y entonces terminó perdiendo y ahora ocupa la séptima plaza con 17 puntos. Y por último, decir que en la Preferente Norte, el Dorneda del Ayuntamiento de Oleiros, entrenado por Carlos Brizola, sigue dominando y ganando domingo tras domingo y ya está en la segunda posición, empatado con el Boiro a 26 puntos. En esta ocasión el resultado fue Dorneda 3, Santiago 0, con goles de Alberto, Miguel y Chequi. Chico, el Dorneda, que no contaba mucho con él, ahí está y se va para tercera división.
Bueno. ¿Y quién lo vio? ¿Quién fue? Sin otro que Benito Martín.
Efectivamente. Y bueno, ¿qué os parece que ya que estamos hablando de fútbol, de categorías inferiores, damos un salto a la primera categoría? Abrimos 105x70, damos por abierta esta tertulia de esta jornada número 10 de Liga, que cierra con ese partido entre Sevilla y Valencia. Miguel, ¿alguna novedad en el partido?
Nada, minuto 58 y de momento nada, salvo destacar la expulsión de Topal en el minuto 40 de partido de la primera parte, y que César, el portero del Valencia, se lesionó al final de la primera parte y fue sustituido por Guaita.
Bueno, y sigue con el Deportivo.
No, antes del Deportivo que ganó, no vamos a ir con el Deportivo, porque vamos a ir primero a dar un pequeño repaso, porque parece el primer tema de debate que quería sacar a tertulia aquí a colación, cuando estamos todos reunidos ya en todos juntos, es, parece ser que ahora sí que se acentúa una dualidad bastante clara entre dos equipos, que son el Real Madrid y el Barcelona. Y luego hay una liga terrenal, digamos, para el resto de los equipos que están a partir de los puestos europeos. Y luego hay otra, parece ser muy distinguida, entre esos equipos que no sean el Valladolid, que no, perdón, el Valladolid, el Villarreal,
el Levante.
No. Que no sea Villarreal, que no sea Atlético de Bilbao, Valencia, Sevilla. Parece que hay tres ligas muy diferenciadas.
Si tú hablabas de cuatro grupos, yo creo que son tres.
Dije tres. Opiniones, dualidad, hay tres ligas muy marcadas. ¿Esto puede afectar a nivel competitivo al rendimiento de la Liga Española y a nivel de seguimiento?
Pues yo te voy a decir ahí que creo que la Liga Española está viviendo uno de sus peores momentos como liga, porque ya no es una liga. Una liga, pues es la liga inglesa, que hay ahí media docena de equipos como mínimo dándose varapalos el uno al otro. Pues el otro día vimos ahí el Liverpool-Chelsea, un partidazo. Pierdes dos partidos y de repente ya pues pasas de estar primero a estar quinto. Eso sí que es una liga. Eso es una liga. No, lo otro es una liga de patio de colegio en la que hay dos ricos y 16 burgueses.
Yo quiero decir que no sé de qué nos quejamos, porque llevamos varios años igual ya. O sea, vemos un dominio completo de Barça y Madrid. Y luego hay otros equipos ahí siempre candidatos, como Sevilla, este año el Villarreal, que también está haciendo un buen campeonato. Valencia, que este año parece que también está haciendo otro campeonato.
Atlético de Madrid,
que siempre están ahí, pero siempre al final termina ganando
los mismos
años el Barça y el Madrid.
Lo que está claro es que Barça y Madrid van a perder muy pocos partidos esta temporada. Yo creo que los vamos a contar con los dedos de una mano y nos van a sobrar alguno todavía. Y creo que hay una dualidad muy clara. Pero bueno, vamos a cambiar un poco de tema, porque también hay que darle unos minutos a nuestro Deportivo de La Coruña. Segunda victoria consecutiva, la primera lejos de Riazor, después de un año casi, de 340 y tantos días.
Ahí quería yo llegar.
Sin ganar desde el 2009 en el Sardinero.
El 27 de noviembre, y volvimos a ganar el día 8.
Y se volvió a ganar con las mismas armas. Parece que ya existe una cordura, ya se ha implantado un sistema de juego, ese sistema de cinco defensas que le permite mayor libertad a los centrales para poder llegar a línea de remate, y parece que se ve a un equipo más conjuntado. Los jugadores están en su posición natural, no se están haciendo experimentos, y parece que esto está dando sus frutos. De todas formas, decir que no todo ha sido positivo desde mi punto de vista en el partido. Creo que al Deportivo le falta fluidez de juego, le falta un organizador claro en el medio del campo, aunque Juan Rodríguez y Rubén Pérez no lo están haciendo nada mal, pero le falta movilidad de pelota. y sobre todo definir en algunas ocasiones muy claras que se tienen, que es contra el Levante, pero otro equipo no perdona. No perdona las ocasiones que tuvimos ayer, ¿eh?
Y yo ahí, en lo que acabas de decir, que falta un organizador, yo creo que se echa de menos a veces, pues que juegue esos 20 o 25 minutos el Flaco de vez en cuando para desatascar, aunque sean solo los primeros 25 minutos, por el tema de que los equipos siempre salen un poco más atenazados y salen muy a la defensiva, y a lo mejor pues Palerón te encuentra en esos 25 minutos que tiene de frescura total, o al final es que a lo mejor ya no es el tiempo de él, porque o vas muy justo de fuerzas todos. Y yo creo que también se echa de menos a un chaval de aquí de la colonia como es Yaguito Iglesias, que ahora mismo le vendría de perlas el recoger, o sea, el volverlo a traer del Montañeros para el Depor, porque yo creo que podría hacer un grandísimo papel en el Depor.
Nuestro amigo Yago Iglesias, tienes toda la razón, pero ya no va a volver al Deportivo. Entre otras cosas, ahora que Valerón tenía sitio, por ejemplo, ayer en la segunda parte, porque para mí hubo dos partidos. En la primera parte dominamos, atacamos, marcamos los dos goles. Bueno, los dos goles no, uno, porque el otro fue en el minuto 50 y tantos. Pero eso, en la segunda parte después nos vinimos abajo, mermamos nuestras facultades, fallamos, como dice Juan, varios tiros. Y fíjate que no nos empatamos por milímetros.
Porque anularon con un fuera de juego que era legal, pero que bueno, que...
Y cuidado que la mano de Coloto, si la pita, nadie se hubiera asustado.
No, es que era...
Sí. Bueno, pero realmente se ve que Coloto gira totalmente, fue involuntaria, pero bueno, mano en el área es penal.
Pero si la, como digo yo, si la quiere pitar el árbitro, la pita.
Sí, sí.
Igual la que pita, la de Xabi Alonso con el...
Y no pasa nada.
También muy parecida.
Pero bueno, eso, al final 2-1 ganamos y eso nos viene de perlas porque ya vamos en el puesto 15.
Sí, damos un saltito en la clasificación y salimos de esos puestos. Bueno, tenemos que cerrar ya la tertulia, damos por cerrado el tema del fútbol de 105x70 y, como no, quería despedirme de todo este equipo integrante de Anatomía Deportiva. Perdona, Nacho, un pequeño apunte, disculpa.
Sí, que os quería decir que vamos a todos los oyentes, que vamos a intentar daros una grata sorpresa el jueves. Estaros atentos a nuestro Twitter, a nuestro Twenty, a nuestro Facebook, porque de aquí a jueves podemos dar muchas alegrías a los deportivistas.
Bueno, pues esto ha tocado su fin. Álvaro Lamela, Benito Martín, Ignacio Carballeira, Miguel Ramos y Lucas Díaz. Hasta el próximo lunes aquí en directo en Anatomía Deportiva.
Buenas noches, y recordar que el día 5 de diciembre, primer Open Nacional de Taekwondo en Carballo.
Buenas noches a todos nuestros oyentes.
Que tengáis buena semana. Nos vemos aquí en la Radio Comunitaria de La Coruña en Anatomía Deportiva, para que sintáis el deporte en estado puro. Buenas noches.
Adiós.